El jueves 24 de abril se realizó el Café y Tertulia del espacio interdisciplinario denominado La Alimentación en Debate, Problemas y Alternativas, para abordar la problemática de la alimentación en nuestro tiempo y las discusiones en torno a la inocuidad de los alimentos, la incidencia de los transgénicos, la seguridad alimentaria y el derecho a la información completa y clara al consumidor sobre las características de los alimentos. La alimentación implica un conjunto de actos voluntarios en los que no solo se toman decisiones por los valores nutricionales de los alimentos, sino que inciden variables económicas, sociales, culturales y otras vinculadas a los modelos productivos y a la regulación o no regulación estatal.
Según la Organización Mundial de la Salud, en la última década han ocurrido una serie de cambios en el estilo de vida de las poblaciones como consecuencia de la aceleración de la industrialización y la urbanización, también como consecuencia del aumento del desarrollo económico y la globalización. Algunos de estos cambios han tenido un impacto negativo en la dieta y los patrones de alimentación de las personas, aumentando la densidad energética de la dieta, la proporción de grasas saturadas y una disminución de la ingesta de fibras, carbohidratos, frutas y vegetales. Como consecuencia de esta modificación en los patrones de consumo de alimentos y de la disminución de la actividad física, se ha registrado un importante aumento de la ocurrencia de problemas nutricionales por exceso, tales como el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta.
Una de las panelistas de esta mesa de debate fue la magíster en nutrición María Rosa Curuchet, investigadora, docente e integrante del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional y también del Instituto Nacional de Alimentación, que habló acerca de los graves problemas en materia alimentaria que afronta Uruguay hoy día. Explicó también los factores socioculturales que generan ciertas patologías como la anemia y las consecuencias que esto representa en el mediano plazo.
Uruguay todavía tiene problemas de malnutrición por déficit concentrados en la primera infancia. Son cifras duras para las características de país que tenemos, que somos un país pequeño, que no tenemos grandes problemas climáticos, que tenemos un territorio muy, muy, muy escaso. Entonces las cifras que estamos teniendo de retraso de talla, que en este momento rondan el 10%, y los niños más pequeñitos, la prevalencia de anemia, que ronda el 31%, los niños menores de 2 años, son problemas realmente serios para un país como el nuestro, y que impacta estos dos problemas, digamos, son consecuencias, son resultado de una mala nutrición, un contexto de vida inadecuado. La anemia afecta desarrollo cerebral, capacidad de aprendizaje, capital humano de futuro de un país. El retraso de talla nos muestra contextos de vida deficitarios, o sea que hay núcleos poblacionales con contextos de vida muy duro. Por lo tanto, hay mucho por avanzar en Uruguay aún en este tema.
Bien, impresionan las cifras que vertía la magíster en nutrición María Curuchet acerca de la anemia en nuestro país, cifras que no son nuevas tampoco, pero está bueno siempre tenerlas presentes y partir de un análisis con esas cifras. Decía, entre otras cosas, prevalencia de anemia en niños menores de 2 años de un 31%, es realmente alta. Bueno, Curuchet, la magíster en nutrición María Curuchet, siguió comentando algunos aspectos, destacó también el incremento de niños con problemas de sobrepeso, por otra parte, así como la carencia de datos estadísticos para comprender cómo es la relación entre los niños y los problemas vinculados a una mala alimentación.
También alertó que la población desconoce mucho en materia de derechos humanos vinculados a la alimentación y que muchas veces estos derechos se asocian o a la carencia total de alimentación o a la hambruna, pero que el derecho a la correcta alimentación es algo mucho más habitual porque se trata de mejorar la totalidad de los hábitos alimenticios.
El concepto de lo que implica el derecho humano a una alimentación adecuada, que es mucho más amplio que entender el derecho a no pasar hambre. El derecho humano a la alimentación adecuada es algo que todos nosotros debemos apropiarnos y todos de alguna manera en diversas oportunidades podemos ver vulnerado ese derecho.
Bien, Curuchet también planteó el rol fundamental que tiene la familia en la correcta alimentación y en la gestación de buenas prácticas alimenticias en una cultura que, como la nuestra, vive un proceso de cambio que se manifiesta en un consumo mayor de productos industrializados en desmedro de la elaboración casera de alimentos.
A medida que nuestra alimentación va volcándose a productos industrializados fuertemente en proporción en el total de la dieta, más riesgo tenemos de tener una alimentación de mala calidad. La salud se construye desde casa, en eso hay que asumir que el rol no lo debemos recargar a la mujer, sino que es una construcción colectiva del núcleo familiar y hay que involucrarse. También desde la cocina de la casa se transmiten valores y se comparte, no es solo desde un punto de vista alimentario nutricional.
En este sentido destacó que hay un cambio cultural en el modo de alimentarnos que está muy vinculado con el estilo de vida donde el rol de la cocina en casa ha quedado desvalorizado. Esto hace que nuestro modo de alimentarnos vaya más orientándose a los productos que están elaborados, listos para su consumo y muchas veces con un alto nivel de industrialización. A veces tienen más de 10 o 15 ingredientes y alguno de ellos ni siquiera sabemos lo que son y es lo que denominamos los productos extraprocesados. La salud se construye desde casa. Hay que asumir que el rol no lo debemos recargar a la mujer, es una construcción colectiva del núcleo familiar, concluía la magíster en nutrición María Curuchet.
Por su parte, el ingeniero alimentario y doctor en química Gastón Ares, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química y además corresponsable del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, bueno, destacó que el entender cómo nos alimentamos, por qué comemos lo que comemos y cómo seleccionamos los alimentos es fundamental para poder bajar la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Si nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, en realidad comer parece algo sencillo, lo hacemos todo el tiempo, parece algo muy simple, pero en realidad es un proceso muy complejo y hay muchas variables que determinan los alimentos que consumimos todos los días. Entonces, de forma, digamos, tradicional, se habla de que los determinantes de nuestra selección de alimentos están vinculados a tres grandes categorías. Una que tiene que ver con las características propias de cada uno de los productos, donde podemos hablar de características que se llaman intrínsecas, o sea, características propias del producto que comemos, como su composición de nutrientes, cómo son sus características sensoriales, si es dulce, si es ácido, si es duro, blando, etc. También tenemos otros factores como la marca, el precio de ese producto, que van a impactar nuestras decisiones. Después podemos hablar de las características propias de cada uno de nosotros. Nosotros nos diferenciamos en muchas características, empezando por la personalidad, por la forma en la que tomamos nuestras decisiones, y también tenemos diferencias genéticas que van a afectar la forma en la que percibimos esos productos. Todas esas diferencias van a contribuir a nuestros patrones de selección de alimentos y van a hacer que consumamos determinados productos y otros productos no. Y después también tenemos otro grupo de factores que tiene que ver con el entorno, el contexto en el que tomamos las decisiones. Si vamos a comer con otras personas, si vamos a consumir en un alimento en nuestra casa, si es un día de semana, un fin de semana, etc. O sea que este proceso de selección de alimentos es un proceso sumamente complejo que está determinado por muchos factores que a su vez están interrelacionados. O sea, los factores no son aislados, sino que entre ellos hay una interacción y esa interacción es la que determina lo que comemos. Los alimentos entonces no cumplen solamente una función nutricional, o sea, no solamente nos dan los nutrientes básicos para vivir, sino que tienen otro montón de funciones que están, por ejemplo, vinculadas a aspectos sociales. O sea, los alimentos van a ser vehículos sociales, van a estar relacionados muchas veces con un determinado estatus social o van a estar también asociados con interacciones sociales. O sea, van a ser vehículos que nos van a permitir interaccionar con otras personas.
El Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar realizó un estudio cualitativo en el que se desprende que el nivel socioeconómico de las personas tiene una incidencia muy importante a la hora de seleccionar los alimentos.
Entre niveles socioeconómicos bajos, donde el presupuesto disponible para adquirir alimentos es limitado, lo que se prioriza o el factor más determinante de las selecciones pasa a ser lo económico, ¿sí? El precio de los alimentos, y asociado al precio aparece la capacidad de ese alimento de saciar, o sea, de llenarnos, de sacarnos el hambre, y cuánto podemos aprovechar ese alimento para alimentar a todos los miembros de un determinado hogar, ¿sí? Entonces, en ese contexto, los aspectos económicos ligados a la saciedad son los principales determinantes de la selección de alimentos, ¿sí? En cambio, cuando pasamos a niveles socioeconómicos medio o medio alto, lo que vemos es un patrón de selección de alimentos totalmente diferente, donde lo que se prioriza es el tiempo. Lo que se busca optimizar no es cuánto llena un alimento, sino lo que se busca priorizar es El tiempo que lleva la preparación de ese alimento, y eso es algo de lo que hablaba María Rosa, el cambio cultural y el cambio social que tenemos en nuestra vida diaria, en la cual, digamos, todo el tiempo estamos corriendo y tenemos poco tiempo para todas las actividades que queremos hacer, hace que la preparación de alimentos pase a un rol secundario, ¿sí? Y prioricemos otras actividades de nuestra vida diaria frente a la cocina o a la preparación de alimentos. Y recurrimos a consumo de alimentos listos para consumir, alimentos preparados, que muchas veces tienen altos contenidos de grasa, altos contenidos de sal, altos contenidos de azúcar, que hacen que nuestro patrón de alimentación no sea del todo saludable.
Estos estudios cualitativos desarrollados por el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar también tienen otras conclusiones, en este caso acerca de cuánto valora la sociedad el cocinar y la relación de las personas con los alimentos.
El tiempo es determinante, sí, o sea, la gente quiere invertir el menor tiempo posible preparando los alimentos, pero además lo que se ve es que si tuvieran más tiempo no lo dedicarían cocinando, o sea, definen que priorizan otras cosas antes que el cocinar. Entonces, eso tiene que ver con esto de cuánto uno valora o cuánto se valora el alimento en sí y la preparación de esos alimentos en el hogar. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que más allá del contexto adverso o de la composición que tienen los productos en sí, también hay un tema que tiene que ver con entender cómo seleccionamos los alimentos para tratar de modificar esos patrones de alimentación.
Por otra parte, el doctor en biología molecular y celular, Claudio Martínez, cuyos principales temas de investigación científica incluye la trazabilidad molecular alimentaria, es decir, la detección de especies animales y vegetales en alimentos y transgénicos, disertó en esta mesa de debate sobre uno de los temas más en boga en estos tiempos, que son los transgénicos y el problema con los etiquetados de los alimentos.
Alimentos transgénicos son preparados a partir de vegetales que han sido modificados genéticamente, o sea, a los cuales se le introdujo un segmento de ADN de otra especie para dotarlos de alguna característica. En general, las características que están acá en la vuelta son resistencia a herbicidas y la producción de un insecticida. En Uruguay solo tenemos maíz y soja. Y esto lo quiero recalcar porque también con el tema este se generan muchos mitos, ¿no? Ah, todo es transgénico. Y no, solo maíz y soja son transgénicos en Uruguay. Si hay otro vegetal transgénico es ilegal, porque hay un marco regulatorio estricto en Uruguay que aprueba la comercialización y la plantación de transgénicos. O sea que hay estructuras gubernamentales y hay un decreto a nivel país que dice que el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos es voluntario. GM o no GM, si se puede comprobar la presencia de proteína o ADN modificados en el mismo. Está voluntario. ¿Ustedes han visto alguna vez una etiqueta que diga esto contiene un transgénico? No. Sin embargo, sí hay algunos productos que dicen certificado no transgénico, ¿no? Sobre todo en algunos productos derivados de la soja. Tipo hamburguesas o por el estilo. Bien, ahí tengo la mala noticia de que algunos de esos productos que dicen certificados no transgénicos, algunos lo son, ¿tá? Entonces ahí estamos en otro problema. Es, a veces las etiquetas nos mienten, ¿tá? Hay una dimensión económica política, incluso geopolítica. Una gran compañía biotecnológica en el año 2004 fundó o generó el concepto de República Unida de la Soja, en la cual estamos nosotros incluidos. Bienvenidos a la República Unida de la Soja, ¿tá? Cuyos límites se van expandiendo año a año, ¿no? O sea que geopolíticamente estamos ocupando un lugar bien, bien claro al respecto de los transgénicos. Y es ahí donde se toman las decisiones. No las tomamos ni los consumidores, ni los científicos, ¿no? Que son otras dimensiones de este tema, los científicos. Incluso lo ideológico o religioso, lo social. Ahora bien, todo esto se generó en base a mucha promesa. Con esto vamos a solucionar el hambre del mundo. Mentira. Hay muchas promesas. Se van a usar menos agrotóxicos. Mentira. Porque el modelo transgénico está vinculado estrechamente al uso masivo de agrotóxicos. Y no hay vuelta.
Quien también expuso en el Café de Tertulia Alimentación en Debate fue el doctor en Derecho Gastón Casiux, profesor de Derecho Alimentario y Derecho de la Salud, y que ha actuado también en materia de legislación alimentaria y sobre todo en materia de defensa del consumidor. Su ponencia se centró en el sistema legal que actualmente vela por la alimentación sana de los ciudadanos en Uruguay. El doctor se mostró crítico, ya que comenta que la legislatura o la legislación uruguaya tiene problemas de coordinación en materia de políticas alimentarias, descoordinación causada por falta de diálogo entre distintas instituciones.
En materia de legislación alimentaria, la gente se cree que no existe legislación. Tú lo tocaste recién, yo fui uno de los cuatro redactores del 353 del 2008, el decreto, que nos costó y nos peleamos a cuchillo, pero finalmente salió. Y tenemos que entender esta legislación actual, sin aquella legislación y aquellos pasos en falso, esta legislación de hoy es inentendible. Hay una etapa que nosotros llamamos inorgánica, porque el Estado uruguayo dicta normas, crea organismos y no hay una programación, que la hacemos arrancar cuando nace nuestro ministerio en el año 34, el Ministerio de Salud Pública, que tiene un capítulo muy sugestivo que es de policía de los alimentos. A posteriori de ello comienza también a darse nuevos ejemplos de ya ese camino de unificación alimentaria, no es tan disperso, ¿sí? Que se da en lo que se llamó la etapa de orientación al consumidor. Nosotros dejamos de ser ciudadanos votantes, no reclamantes en un momento, a aprender a reclamar. A partir del año 85 yo voy a cualquier comercio y ahora me escuchan. Y a veces hasta me cambian el producto sin discutir. Antes era impensado en Uruguay.
En la actualidad, Uruguay vive un proceso de modernización en materia de la defensa de los derechos del consumidor, ya que el tema ha entrado al Parlamento. Hay un cambio cualitativo en materia de alimentos y en materia de lo que es el rol del Estado frente al consumidor. El doctor Casaut explicó que existen leyes al respecto que están en discusión debido a los problemas vinculados con las enfermedades cardiovasculares y la obesidad.
Por primera vez, si ustedes se meten en el Parlamento, en la página web, hay una cantidad enorme de proyectos de ley, entre los cuales está este, que es producto de un debate entre diputados, sobre todos los temas de salud y alimentos. ¿Por qué se quiere regular el tema de obesidad? ¿Por qué se quiere regular la profesión de nutricionista? ¿Por qué se quieren regular todas las profesiones y áreas vinculadas a los alimentos y la salud? Es un cambio, yo diría, cualitativo en materia de alimentos y en materia de lo que es el rol del Estado frente al consumidor.
Desde el año 2000 existen en nuestro país tres leyes fundamentales en esta materia, en materia de alimentación, como son la Ley de Relaciones de Consumo, la Ley de Espacios Alimentarios y la Ley de Defensa de la Competencia. Hoy en gobiernos mucho más vinculados a lo que es la participación popular, es comprensible que exista una ley de alimentación saludable como la que se publicó en octubre pasado. Por primera vez en el Parlamento hay una cantidad enorme de proyectos de ley sobre temas de salud, decía el doctor.
También, a pesar de estos avances, decía Casaus, que todavía hay algunos agujeros negros, a pesar de esto, en materia de legislación, porque faltan algunas figuras que reclamen en nombre del colectivo, para, por ejemplo, que estas leyes que aún se están debatiendo en el Parlamento sean finalmente sancionadas.
Uruguay y Brasil son los únicos dos países del mundo que no tienen ombudsman. Tenemos un defensor del vecino al cual se le recortó el periodo y ahora se ha politizado su elección, cuando tiene que ser un individuo fuera del sistema. Pero el tema es que no está el sistema político acostumbrado a que haya reclamaciones en nombre del colectivo. Hay como un divorcio entre el sistema político y el consumidor en cuanto a poder reclamar y que exista ese reclamo. ¿Sí? Yo mencioné esos agujeros negros, digamos, de normas que están prontas para ser promulgadas y es un misterio por qué no salen. Es decir, entonces tienen que aparecer figuras intermedias para reclamar en nombre del colectivo, cuando tenía que ser algo muy aceitado.
Pablo Anzalone, actual director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, también estuvo en el Café Tertulia, hizo referencia a los malos hábitos alimentarios y factores culturales que tienen incidencia en esta materia, en mejor enfoque para encarar mejores políticas de salud y los obstáculos a los que se enfrentan como el poder económico.
Una de las ideas fuerza de todo el cambio del sistema de salud es pensar los determinantes sociales y no solo atender a la enfermedad cuando esta sucede, ¿no? Eso que viene de larga data ha tenido enorme resistencia porque hay modelos que están muy entronizados con intereses económicos y con intereses y grupos corporativos que los usufructúan de eso.
El representante de la Intendencia de Montevideo hizo referencia también a las enfermedades cardiovasculares y no transmisibles ocasionadas por la mala alimentación.
es además comparativamente con el resto de América Latina un diferencial muy perjudicial para nosotros. Nosotros tenemos cifras de mortalidad por cáncer, por problemas cerebrovasculares y cardiovasculares que duplican la de nuestros vecinos, ¿no? Así que hay un momento en el cual es imprescindible plantearse un cambio global, un cambio general del enfoque, de la estrategia. No podés seguir pensando estos temas desde una lógica media complaciente y gradualista, ¿no? Todos los procesos son graduales, pero si no se imprimen cambios de fondo en relación con estas políticas, vamos a seguir teniendo una sociedad cada vez más avejentada y cada vez más enferma por este tipo de patología.
Anzalone planteó su preocupación sobre el impacto que producen los problemas en la alimentación en términos de políticas de salud. En ese sentido, destacó que se viene trabajando desde hace un tiempo con diversas organizaciones sociales y empresariales en la elaboración de un diagnóstico sobre el impacto de las prácticas alimentarias en nuestra salud y en la definición de líneas de acción en relación a estos temas. Uno de los ejemplos más visibles es el retiro de los salones en los bares, en los restaurantes, pero también se está trabajando sobre ideas como etiquetar por colores los alimentos para que la información llegue más clara a los consumidores.
En este sentido, la nutricionista María Rosa Curuchet propone que el gobierno debe estimular y fortalecer mayores políticas públicas con respecto al incentivo de la buena selección de alimentos, la información y la educación de los consumidores, también la regulación del marketing de los alimentos, pues los productos más publicitados son los que tienen menor valor nutricional. Y también propone apoyar a las políticas agrícolas, imponer mayores impuestos a los productos multiprocesados y estimular a los pequeños productores. Destacó además la importancia en planificar la comida como otra medida para atacar la mala alimentación.
Una buena recomendación es que podamos planificar nuestra alimentación para poder resolver de la mejor manera, considerando los pocos tiempos que todos tenemos, una alimentación lo más saludable posible y no enfrentarnos en el día a día al apuro de elegir qué es lo que voy a preparar en casa o a consumir. Tres aspectos sobre los cuales reflexionar cuando vamos a elegir alimentos, pensar y tratar de ver el origen, la naturaleza de los ingredientes del alimento que estamos eligiendo. Otro, el propósito del procesamiento, el para qué. Nosotros no estamos cuestionando el consumo de un alimento procesado, porque el procesamiento es parte de la evolución de la humanidad, sino el para qué de ese procesamiento. A nosotros nos venden alimentos, hoy hay, no en Uruguay, pero el otro día me enteraba en el mercado, aguas con gusto a bacon. Compramos chisitos con gusto a bacon. No estamos comiendo carne, estamos comiendo productos que no sabemos ni lo que tienen allí adentro. Entonces creo que el propósito del para qué de ese procesamiento, de ese alimento que estamos eligiendo, es un aspecto importante a considerar en el momento de elegir lo que comemos. Por otro lado, la extensión, el porcentaje o la cantidad que en nuestra alimentación forma parte de los productos que son altamente industrializados. No es un pecado comer un alimento industrializado, no estamos diciendo eso, sino que hay que limitar en proporción a aquellos que son altamente industrializados, comerlos en una frecuencia baja.
El ingeniero alimentario Gastón Ares concluyó en la necesidad de que la información en los etiquetados de los productos sea accesible y comprensible para los consumidores y destacó el rol de la Universidad de la República en materia de difusión.
Es importante que tengamos las herramientas para poder tomar decisiones, ¿sí? O sea, que podamos tener el conocimiento necesario sobre qué es lo que tenemos que consumir, cuál es el contenido de distintos nutrientes que tienen los alimentos. En ese sentido, todas las políticas tendientes a modificar la rotulación nutricional y buscar formas, por un lado, que faciliten la interpretación de esa información y, por otro lado, que aumenten la posibilidad, lo que se habla de captura atencional, o sea, la posibilidad de que uno, cuando está comprando en el supermercado, automáticamente mire esa información sin siquiera buscarlo, que no tengamos que dar vuelta un envase y ponernos a mirar la letra chiquita para encontrar esa información, sino que la información sea fácil de visualizar, ¿sí? Eso facilita o aumenta la probabilidad de que consideremos el contenido de nutrientes cuando seleccionamos un determinado producto. Y después, obviamente, además de esta educación y esta información, digamos, a cada uno de nosotros para poder tomar decisiones, desde el rol, obviamente, de la universidad, y ahí creo que es muy importante trabajar en la temática, o sea, tratar de tener investigación que avale las decisiones que se tomen, que sepamos cuáles son las mejores políticas que podemos tomar para solucionar una determinada problemática o cuáles son las políticas que tienen el mayor impacto en el menor plazo posible.
¿Cuál es la relevancia de contar con información confiable a la hora de seleccionar nuestros alimentos? ¿Con qué criterios decidimos los consumidores? ¿Qué efectos tienen el uso de los agrotóxicos y la manipulación genética en los alimentos y en la salud humana? ¿Qué controles y regulaciones estatales se aplican a las diferentes etapas del proceso? Fueron algunas de las tantas preguntas planteadas en esta mesa de debate sobre la alimentación que pretendieron ser respondidas desde un enfoque interdisciplinario.